Una Voz Sin Fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta programación, que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos pueda estar en nuestra sintonía radial, para que todo cuanto vamos a compartir sea realmente de tu agrado, con un escrito está, y por tanto sea de bendición para esas almas sinceras que te están buscando. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, Ernesto Farga, esperando que todo lo que vamos a compartir sea de bendición para alguno de ustedes. Esta mañana estuvimos compartiendo en el chat que se abrió de reflexiones la meditación para hoy titulada Viviendo por el Espíritu. Una meditación en audio donde cada mañana, por la gracia de nuestro Padre Celestial, me permite compartirla, la comparto, queda ahí en el grupo para luego, cuando uno pueda escucharla, analizarla, en el momento oportuno que uno pueda hacerlo, porque el audio lo tendrá a su disposición. Si usted, hermano y hermana, siente deseo de ser incorporado, le repito, no será el primero de la radio que está recibiendo estos devocionales diarios. También queremos ofrecer a todos cuantos sientan el deseo de recibir algunos de nuestros estudios en PDF. Pueden recibirlo cualquiera de nuestros estudios en PDF por WhatsApp o también a nivel de papel impreso. Totalmente gratis. Recién vengo de la imprenta y está calentito todavía. Un estudio en formato libro fue el primero que nuestro Padre Celestial me inspiró para hacerlo. Mi pueblo sabrá mi nombre. Basado en Isaías capítulo 52, verso 6. Lleva apartados como alejándonos del vino de Babilonia. Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad cuáles son las sendas antiguas para andar por el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La definición del nombre bíblico, tanto a nivel personal como nombre bíblico, los diferentes cambios que el paganismo babilónico hizo en aquellos hebreos que estuvieron cautivos en Babilonia. Elohim revela a Moisés en la zarza ardiente quién estaba conversando con él. La desobediencia llevó al pueblo de Israel al paganismo. Estamos viendo otra pregunta clave de Elías en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otro apartado, el Hijo lleva el nombre del Padre. Otro tema, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. y en el nombre va el carácter. Y concluyo este tema, bueno, concluyo no, porque veo que queda otro tema. El hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre que se separa a sí mismo de la Torá, el hijo de perdición, sea revelado el destinado a perdición. Y el último tema, la lucha entre la verdad y el error. Es una historia que se repetirá hasta el fin del tiempo de gracia. Un librito, un estudio en formato librito, de 8 a 4, es decir, 32 a 5, que puede ser totalmente gratis para todo aquel que sienta deseos de recibirlo, ya sea a través de WhatsApp, donde usted lo pueda visualizar o pueda descargarlo e imprimirlo, o también, si lo desea totalmente gratis, se lo podemos entregar personalmente en formato librito totalmente impreso y gratis. Otro tema, la verdadera deidad, padre e hijo, basados solamente en un escrito está. ¿Quién impuso esa creencia trinitaria? Definición de lo que significa espíritu, definición de lo que significa la palabra santo. Una serie de pasajes bíblicos donde vemos que solo son padre e hijo. ¿Quién era el tercero en el cielo antes de su rebelión y contra quién luchó, peleó para intentar usurpar su trono? ¿Quién ocupa hoy su lugar? Y algo muy importante, un apartado que lleva como título Los enemigos de la verdad están dentro de cada iglesia. Otro apartado, el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quiénes tuvieron parte en la creación? Los 144.000 no serán trinitarios. ¿Quién es el verdadero espíritu de santidad, conocido como Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hoy, mi querido hermano y hermana, queremos también compartir con cada uno de ustedes este estudio totalmente gratis. No importa si lo quiere por WhatsApp o en papel impreso. Gratis. De gracia recibisteis, dad de gracia, nos dice la Escritura. Y terminamos nuestra promoción por hoy con otro estudio. ¿Bautizados en el nombre de quién? ¿Bautizados en el nombre de quién deberíamos ser bautizados? Les comparto dos citas que usted puede hallar dentro de ese estudio. Todo lo que yo les presento y todos los que yo les promociono o les ofrezco, mejor dicho, son estudios personales. Estudios personales. Yo no comparto ni ofrezco nada de otro, porque por la gracia de nuestro Padre Celestial, lo poco o lo mucho que pueda saber es gracias a Él, y no gracias a ningún hombre. Y estas dos citas las quiero compartir con ustedes. Catecismo de la Iglesia Católica. Punto 685. Y leemos así. Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad consubstancial al Padre y al Hijo. Entre comillas y negritas. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y nos sigue diciendo la fuente de información. Por esta razón, era el misterio de lo divino, Espíritu Santo, en la teología Trinidad. Aquí entonces vamos a considerar solo el Espíritu Santo en la economía de Dios. Fuente de información, página católica del Vaticano, vatican.va/archive. Manual para los católicos, página 16. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella dependen todas las demás enseñanzas de la Iglesia católica. ¿Escuchó bien, hermano y hermana? ¿Escuchó bien? ¿De dónde viene la Trinidad? ¿De dónde viene? De la Iglesia católica apostólica romana, que aceptó la Trinidad pagana, la colocó dentro de la Iglesia católica y de una manera muy sutil en el mundo cristiano. Por lo tanto, si entendemos que el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica, ¿podemos tener algún punto en común de doctrina con ella? ¿Podemos tener algún punto en común de doctrina con ella cuando el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica y sobre ella dependen todas las demás enseñanzas de la Iglesia católica? ¿Podrá tener el pueblo que dice ser de Dios, el pueblo remanente, la Iglesia verdadera que dice que va a ser salva, podrá tener algún punto en común de doctrina con la Iglesia católica apostólica romana, sabiendo que la Trinidad es la doctrina central de la fe católica y sobre ella dependen todas las demás enseñanzas de la Iglesia católica? Repito ya, para poder ultimar esta promoción y empezar a tener el tema, la reflexión de hoy, para toda aquella persona, aquel hermano o hermana que realmente sienta deseo de poder recibir totalmente gratis, yo los entrego y después cada uno decide lo que quiere hacer con su vida. La salvación es personal y cada uno tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Mi misión, dar a conocer lo que he aprendido basado en un escrito está. El que tenga oído para oír, oiga. Y el que no quiera escuchar, pues bueno, no escuchará. Para mí, si le conozco, sigue siendo mi amigo, aunque tengamos puntos comunes de doctrina diferentes. Será siendo mi amigo. Yo no pierdo la amistad con alguien porque él crea blanco, yo verde. No, no, hermano y hermana. Pero lamentablemente la gran mayoría desprecia a quien no piensa como ellos porque ellos se creen que son superiores o ellos se creen que están en la verdad. Y como nadie sabe quién tiene la verdad sino solamente la Escritura, y en la Escritura podemos discernir quién se acerca más a la verdad y quiénes son los mentirosos.
Thank you.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. +54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Padre Celestial, en estos momentos en los cuales, en tu infinita misericordia, que tu Espíritu me dé discernimiento y siga sensibilizando a cuantos hijos tuyos tengas en estos momentos en nuestra sintonía, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de ellos, como anteriormente lo hiciste también conmigo, que me quebrantaste totalmente, me hiciste una nueva criatura, y sigo como Pablo, prosiguiendo, no pretendiendo ya haberlo alcanzado, sino prosigo, para ver si por tu gran misericordia consigo llegar a la meta y poder recibir la corona de justicia que tu Hijo pondrá en la cabeza de todos los vencedores. En su nombre y por sus méritos, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero compartir no citas, porque hay muchas, pero dos pasajes que creo que son muy importantes. Uno lo hallamos en Juan capítulo 16, verso 8. Y ahí nos dice cuál es la obra que el verdadero Espíritu Santo quiere hacer contigo y en mí. Y cuando yo analizo la obra, el propósito mediante el cual el Hijo envía su Espíritu individualmente a cada uno de nosotros, al que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que no lo quiera recibir, estará recibiendo el Espíritu del error. En el capítulo 16, verso 4 en adelante, leemos lo siguiente: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién era el Consolador en el Viejo Testamento? ¿Quién era, hermano? ¿Lo recuerdan? Lo hallamos en el capítulo 51 de Isaías. Yo soy vuestro Consolador. El Hijo en el Viejo Testamento era la voz audible del Padre, y al mismo tiempo era yo soy vuestro Consolador. Yo soy lo que hoy se conoce en el mundo cristiano y católico como el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo el verso 7. si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Por qué? Porque Él está hablando como humano, y para poder enviarlo, Él tenía que ascender al cielo, recibir la aprobación de su Padre, y entonces cumplir la promesa, como nos dice al final del verso 7. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Está hablando en forma personal? Voy al que me envió, voy al Padre. Y cuando me fuere, os enviaré el Consolador. Os enviaré mi Espíritu. Os enviaré lo que vosotros llamáis hoy Espíritu Santo, porque es Él nuestro único abogado y Él es nuestro único mediador. Él es el único que intercede ante el Padre por culpa de mis pecados. Y en el verso 8 hallamos algo que la gran mayoría no entiende, o no quiere entender, o no quiere saber. Y esa es la misión que hace el verdadero Espíritu Santo. Esa es la verdadera misión que quiere hacer el Espíritu de verdad en tu vida, como lo quiere seguir haciendo en mi vida. Esa es la labor que quiere hacer el otro Consolador en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Él desea hacer en nosotros? ¿Que sigamos pecando? ¿Para eso Él envía su Espíritu? ¿Para que sigamos pecando? ¿Para que sigamos diciendo no hay ley que guardar? ¿Para que sigamos siendo desobedientes? ¿Para que sigamos siendo como antes, carnales, mundanos? El verso 8 me clarifica y me dice, cuando Él venga, cuando yo os envíe mi Espíritu, porque Él era el Consolador del Viejo Testamento, cuando yo os envíe mi poder, dice el verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá a Ernesto Farga de pecado. ¿Para qué? Para que Ernesto Farga se sienta realmente compungido, se sienta con dolor por los pecados que había cometido, y ahora al recibir el Espíritu de verdad, para recibir el Espíritu Santo, para recibir el Consolador que me convence de pecado, yo deje de pecar si digo que tengo el verdadero Espíritu. Cuando Él venga, convencerá al mundo, al creyente, no al mundo en general. El mundo no le conoce. El mundo nunca va a aceptar la verdad. Está hablando, convencerá al mundo que le siga, a su pueblo, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que dejemos la carga de nuestro pecado, para que dejemos de ser pecadores, para que dejemos de ser carnales, para que dejemos de ser mundanos y podamos vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad, el Consolador, si llega a mi vida, me tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio, precisamente para que sea una nueva criatura y pueda permitir, por culpa de mi carácter, pueda permitir que Él transforme mi vieja naturaleza carnal en una nueva criatura, que es lo que le dijo Yeshua, el maestro de Galilea, a Nicodemo, aquel dirigente espiritual del pueblo de Israel, que conversó con él aquella noche. Si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y la gran mayoría quiere entrar en el reino de los cielos sin haber muerto al pecado, sin haber nacido de nuevo, sin haber entendido la obra que el verdadero Espíritu, el Espíritu de verdad, desea hacer en nuestros corazones. Y esto es lo que la gran mayoría no entiende, no quiere aceptar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no creer y continuar con mi vieja vida, porque nos han acostumbrado a decir que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no hay que hacer nada. Cuando la Biblia me encontramos que el verdadero Espíritu, el Espíritu de verdad, al cual el mundo incrédulo, la mayoría del mundo cristiano no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros.
Juan 14, versos 17 y 18.
¿Cómo va a venir Él a morar con nosotros si seguimos transgrediendo sus mandamientos? ¿Acaso le estaremos haciendo a Él, a Yahshua, ministro de pecado porque seguimos transgrediendo sus mandamientos y decimos que Cristo mora en mí? Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, cuánta humildad nos falta para poder entender el plan de la salvación. Cuántas oraciones nos faltan y cuánto conocimiento de la Escritura nos falta todavía para poder entender algo tan elemental, que el Espíritu, si mora contigo o si mora conmigo, no es para que yo siga despreciando los mandamientos. No es para que yo siga como antes. Es para que me haga una nueva criatura, en la cual el Espíritu de Yahshua me haga como el alfarero. Rompa mi vasija, la vuelva a romper, pero cada vez mejorándola hasta llegar a la perfección y a la santidad. Porque sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y sed santos, como yo soy santo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan. Tiempo presente, los que guardan. Tiempo presente, hoy, los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. ¿Cómo? A través del verdadero Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de verdad, a través de ese Consolador que está en nosotros, que nos redarguye de pecado, para que nosotros dejemos de pecar y seamos nuevas criaturas. No sé si me van entendiendo o mis palabras puedan ser también entendidas. Sé que algunos de ustedes me lo comentan que sí, pero son poquitos, aunque a mí no me preocupa. Yo no vengo a buscar cantidad, hermano y hermana. Yo no vengo a buscar nada. Yo no vengo a montar ninguna iglesia. Yo no vengo a quitar ninguna oveja de nadie. No, por favor. Yo vengo solamente a compartir la Sagrada Escritura. Y el que tenga oído para oír, oiga. Y nada más. Pero la Escritura tiene que ser presentada. La Escritura tiene que ser presentada. Y si yo digo que tengo el verdadero Espíritu no me lleva a gritar, no me lleva a brincar, no me lleva a nada, sino me redarguye de pecado. Me convierte en una nueva criatura. Me convierte en una nueva persona que comienzo a amar y a preocuparme de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, amando a mi prójimo cuando antes ni siquiera podía sentir lo que era amor. Y lo que percibo en muchos no es amor, sino odio. cuántas veces me mandan mensajitos. Es que tengo odio, es que guardo rencor, es que no sé lo que es perdonar. Y dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero ¿qué espíritu deben tener? ¿El Espíritu de verdad? ¿El Espíritu Santo? ¿El Consolador o el Espíritu del mal? Porque muchas veces hablamos del Espíritu Santo y nuestras vidas reflejan que tenemos el espíritu del mal que nos está dirigiendo. Pero no queremos reconocerlo. Esa es falta de humildad. ¿Recuerda la misión de la atalaya? Si yo conozco la verdad y no la comparto con ustedes, la sangre de todos ustedes, si mueren en pecado, caerá sobre mí. Eso lo hallamos en Ezequiel capítulo 3, verso 14 en adelante. Yo no quiero. Yo si me pierdo, que me pierda por mis debilidades carnales. Pero no por no haber enseñado la verdad. Y hay de aquel que teniendo una responsabilidad, siga con mensajes de paz y seguridad, cuando la Escritura me indica que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en parto y no escaparán. Por lo tanto, el verdadero Espíritu, el Espíritu Santo, el Consolador, cuando viene a nuestra vida, si le permitimos la entrada para que Él entre, en primer lugar, nos convence de pecado. Y si nos convence de pecado, es porque hay una ley que la gran mayoría no quiere saber de ella, pero es su problema. Pecado es transgresión de la ley. Si yo no sé lo que es pecado, nunca puede ser nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en primer lugar, lo que me convence de pecado, y a través del pecado yo conozco una ley, donde en esa ley están los primeros cuatro mandamientos, mi amor hacia mi Creador, y en los otros seis, mi amor hacia el prójimo. Y Él me convence de pecado, es porque hay una ley mediante la cual yo, como pecador, puedo saber qué mandamiento es el que estoy transgrediendo. O cuáles mandamientos son los que estoy transgrediendo, y entonces permitir que Él siga haciendo la obra en mí, me dé poder para abandonar los pecados, me dé poder para seguir transformando mi vida, y yo poniendo de mi parte para que Él pueda hacer la obra conforme a su voluntad. Pero muchos dicen, yo pido, pero no hay cambios en mi vida. ¿Has hecho algo para cambiar tu vida? ¿Has hecho algún esfuerzo para poder dejar algo para que el verdadero Espíritu pueda continuar transformando tu vida? ¿O estás solamente pidiendo, esperando, y finalmente morirás pidiendo y esperando sin haber ningún cambio en tu vida? Así como el Espíritu Santo hemos visto en palabras del mismo Redentor que cuando Él venga, cuando Él lo envíe, después de ascender al Padre, no está hablando de ningún tercer Dios, de ninguna tercera persona, está hablando de Él. Por eso Él tiene que ascender al Padre, y una vez ascendido, os lo enviaré. Más clarito, agua, hermano y hermana, el problema es aceptar que hemos estado engañados. Y cuando Él venga, repito una vez más, debido a la importancia, me convencerá, te convencerá, hermano y hermana, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yahshua y vamos a ser juzgados por esa ley, que cuando uno la obedece, dice que es la ley de la libertad. pero cuando uno la desobedece, es la ley que te demuestra que eres un esclavo del pecado y por lo tanto un esclavo sujeto a Satanás, porque no tienes la libertad para vivir sin la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque estás libre, porque ahora amas al Creador guardando sus mandamientos. Y tal como estuvimos compartiéndolo ayer, los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32, nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, y también el Espíritu de Santidad, y también el Ruach HaKodesh, y también el Consolador, el cual ha dado Elohim. ¿A quiénes? ¿A quiénes es dado el Espíritu Santo? ¿A quiénes? ¿A los que dice que son salvos por gracia y no hay ley que guardar? ¿A los que siguen desobedeciendo los mandamientos? ¿A los que siguen estando en pecado? ¿A los que siguen amando los placeres de este mundo? Y ahí cada uno que sepa cuáles son sus debilidades de las cosas de este mundo. Dice eso la Sagrada Escritura. Y también el Espíritu Santo. Y también el Espíritu de verdad. Y también el Ruach HaKodesh. Esa es la expresión hebrea, Ruach. Espíritu de santidad. Y también el Consolador ha dado Elohim. ¿A quiénes? A los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que le aman. La prueba de mi amor a Él se revela en mi obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. De una manera o de otra, el verdadero Espíritu de Santidad, el verdadero Consolador, el verdadero Espíritu Santo, es dado únicamente a aquellos que le aman. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad, dice él, Yahshua: tú me amas, está bien. Ahora yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no aceptó a Yahshua. El pueblo de Israel no lo aceptó tampoco. Lo aceptó simplemente una pequeña minoría. Pero vosotros, le dice a los discípulos, pero vosotros que me amáis, pero vosotros que guardáis mis mandamientos, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recalco, ¿quién moraba con ellos? ¿Quién estará en ellos? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? Él. Pero Él ascendió a los cielos. Correcto, Él está junto al Padre en su trono. Pero una vez ascendido y una vez glorificado, una vez dado la obra que Él había hecho aquí en la tierra por causa de nuestros pecados, el Padre acepta su gran sacrificio, se sienta al lado de su Padre, y 10 días después de su ascensión, derramó el don de su Espíritu en un día de Pentecostés. Pregunto para meditar. si el verdadero Espíritu se derramó en un día de Pentecostés, y es derramado solamente a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, aquellos que son obedientes, ¿qué espíritu podrán recibir hoy esas iglesias que hablan mucho del poder del Espíritu, mientras siguen siendo desobedientes a los mandamientos y están despreciando las fiestas solemnes, porque en un Pentecostés era dentro del contexto de las fiestas solemnes y los discípulos eran obedientes y de acuerdo al ritual simbólico, 50 días después de su resurrección, envió su poder ¿a quiénes? ¿Aquellos que eran desobedientes o aquellos que le amaban guardando sus mandamientos, que nos dice la Escritura, más de 120 personas viviendo juntas, y había unidad en todas ellas? Había unidad, estaban todos unánimes juntos. No habían líderes por encima de nadie. Había un consenso general. Había una unidad en todos los sentidos, esperando el derramamiento de la promesa para poder iniciar el plan de evangelización, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como hallamos en Hechos capítulo 1, verso 8. Hay unidad hoy entre aquellos que dicen que tienen el Espíritu Santo, cuando entre ellos hay enemistades, hay pleitos, hay rencillas, no hay amor. Ay, mi querido hermano y hermana que me escucha, yo cuando analizo estas cosas, cuando lo veo con mis propios ojos y me lo comentan los hermanos algunos de la radio, ¿qué espíritu entonces domina? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. ¿Por qué? Porque es su propio Espíritu. Dice el verso 28 de Juan capítulo 14, para ir concluyendo esta reflexión. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? A través de su propio Espíritu. No hay un tercer Dios, hermano y hermana que me escuchas. No hay una Trinidad. Por mucho que te lo hayan dicho, por mucho que hagan hincapié, no hay una Trinidad bíblica, porque la Trinidad es el misterio mediante la cual la doctrina central de la fe católica. Y sobre ella, sobre la Trinidad, dependen todas las demás enseñanzas de la Iglesia católica. ¿Podemos tener algún punto en común de doctrina con la Iglesia católica apostólica romana, con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, tal como dice Apocalipsis capítulo 17, verso 5? Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión. Te pido, Padre Celestial, que tú que conoces cada corazón que en estos momentos ha estado en nuestra sintonía, tú sigas sensibilizándolo, sigas quebrantando, sigas rompiendo barreras, Padre, ablandando esos corazones endurecidos, para que podamos ser sensibles a tu palabra y podamos permitir que el Espíritu de tu Hijo entre a formar parte de nuestras vidas y nos vaya convenciendo de pecado, haciendo esa transformación en nuestras vidas, hasta que lleguemos a reflejar el carácter de tu Hijo para ser uno con Él como Él es uno contigo. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.
Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia.
Más 54 11 3865 8759.
Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio Eterno. Descargue materiales de estudio gratuitos y vea nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar.
Llega ya, hermano y hermana, la hora de nuestra despedida. Una vez más, le damos las gracias por estar en nuestra sintonía y les invitamos para nuestro próximo programa, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite. Hasta entonces, tengan un feliz resto de día y la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes.
Una Voz Sin Fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.